bajo la cual Estados Unidos reconoce oficialmente a Beijing, no a Taipei, aunque está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Amigos, bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludos a todos los que escuchen el programa a través de las frecuencias de onda media, onda corta, Facebook Live y también YouTube. A través de todas las plataformas de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy en la tertulia comenzamos con una noticia que sinceramente nos alegramos todos. La cubana Luz Escobar y también el ruso Alexei Kovalev, premiados por el diario El Mundo. Hoy Luz Escobar es una de las tertulianas en el programa. Después, el régimen excarcela a 11 jóvenes, entre ellos Jonathan Torres Farrat, pendiente de juicio. Estados Unidos dice que no invitó a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas. También hay respuestas sobre Cuba. Y España reanuda las visas para cubanos y los turnos vuelan. Son las notas de hoy, las propuestas que traemos acá al programa con los periodistas, como ya decía, Luz Escobar desde La Habana, Michelle Suárez desde España. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Sin duda, acá en las noticias como son, estamos muy, muy contentos. La colega Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, una de nuestras tertulianas, premiada por el periódico El Mundo de España por su trabajo periodístico. Luz, y voy a citar, fue galardonada en la categoría Libertad de Prensa y el periodista ruso exiliado Alexei Kovalev en la categoría Mejor Labor Periodística. Muchas felicidades a ella, también a todos los colegas del diario digital 14 y medio. Felicidades, sin duda, de todos los que estamos acá, hacemos posible las noticias como son. Mi colega Amado Gil, que está de vacaciones, y me atrevo a apostar de que va a disfrutar muchísimo cuando hable con Luz esa comunicación. Sin más, ¿qué tal? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias primero y, por supuesto, el agradecimiento viene de esa alegría que yo noto en ustedes, que se comparte, ¿no? Eso es muy bonito, ver cómo los colegas y los amigos se alegran también de este premio, que es un premio que llega a un momento importante en mi vida, porque yo estaba así como ya, un poco como decimos aquí en el lenguaje coloquial, fundida. Esta realidad es un poquito aplastante y este premio te da ese aliento, esa lluvia de agua fresca que te dice que el trabajo que haces llega, que el trabajo que haces tiene una repercusión, y sobre todo por este contexto hostil, en tan poquita libertad de prensa que le arrebatamos a este sistema tan opresivo, ¿no? Y nada,
claro,
muchas
que
gracias.
Sí, cómo no. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, igual de contento, muy contento por este premio de Luz Escobar, como me imagino que estará contento todo el gremio periodístico, ¿no? De la Cuba libre, de la Cuba que se considera libre a cualquier lado del estrecho de la Florida, estará contento también, feliz por este premio internacional del periódico El Mundo para Luz Escobar.
Creo que esta es la nota con la cual comenzamos hoy la tertulia. El Mundo distingue a estos dos periodistas porque son un ejemplo, dice así, de los valores fundamentales de la profesión, valentía y rigor. Y sin duda, yo creo, Michelle, y el caso de Luz también, mujer, madre, valiente, y el rigor profesional a pesar de todos. Yo creo, vamos a pasar de nuevo contigo, Michelle, a España, sobre todo para hablar a los miembros que componen este jurado del diario español El Mundo. Yo creo que hay un prestigio tremendo en este reconocimiento a ella en este caso.
El jurado está presidido por Joaquín Manso, que es un director nuevo que se estrena esta semana en El Mundo, y por otros periodistas y escritores que han ganado premios anteriormente. Hay que recordar que creo que este fue el mismo premio que ganó Raúl Rivero en una ocasión, que tiene muy buena dotación económica además, cosas que es importante en la Cuba de hoy por las carencias que tiene todo el mundo, y que representa un mensaje específico en el caso de este año, porque se otorga a dos personas, a un periodista ruso y a Luz Escobar. Y eso tiene su significación, ¿no? Por lo que lleva de heroísmo, si se quiere, el trabajo que los periodistas rusos que están fuera del país, por supuesto, están llevando para tratar de dar un poco de luz en la guerra que se está llevando contra Ucrania y las dificultades de la libertad de prensa en general en Rusia. En el caso de Cuba, se repite una vez más el problema, todavía tenemos el problema de la libertad de prensa en Cuba, y el periódico El Mundo creo que ha decidido apostar por una figura joven y talentosa del periodismo independiente cubano para seguir llamando la atención sobre ese problema que permanece en la sociedad cubana a día de hoy.
En el caso de Raúl Rivero, Michelle Luces también, él fue columnista durante mucho tiempo del diario español El Mundo, pero el premio que recibió fue el premio Ortega y Gasset en 2007 de periodismo, y lo entregó el diario español El País. Luz, ¿cómo llega la noticia? ¿Cómo te enteras de esto? Cuéntanos.
Bueno, me entero por una llamada de mi padre, que emocionado me dio la noticia. Compartí con él, claro, toda la euforia y la alegría de una noticia como esta, pero para mí lo más conmovedor fue leer la nota del Mundo y percibir que este premio es un premio que otorgan profesionales del gremio, periodistas, y eso me encantó, porque si bien es bueno recibir un premio siempre, en este caso, si el premio viene de parte de profesionales de la prensa, es para mí doblemente gratificante.
Eso fue lo que me dijiste, Luz, perdóname, cuando hablamos en privado, que sí, te llamé, que la distinción llega por un jurado muy prestigioso.
Sí, para mí, que no estudié periodismo, que he aprendido el periodismo haciéndolo, es de verdad muy reconfortante.
Muy bien, otra vez felicitaciones a ti, también al diario digital 14 y medio. Continuamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes presos del 11 de julio en Santa Clara, salió de prisión el miércoles para continuar su condena en un campamento de régimen abierto. Según anunció López, en este caso el cuñado de él, ¿no?, en su muro de Facebook, el joven de 24 años fue liberado momentáneamente en espera de seguir cumpliendo su sentencia en un abierto. En cambio, esta situación de cuestión penal se da también en otros casos, sobre todo por el Tribunal Provincial de Santa Clara. 6 condenados a penas menores de 5 años obtuvieron el mismo beneficio. Y en La Habana, el caso de Jonathan Torres Farrat, excarcelado a la espera de juicio, también el miércoles. Luz Escobar, usted ha seguido, está siguiendo muy de cerca desde el 11J toda esta situación. ¿Has podido hablar, me imagino, con ellos y los familiares también? ¿Qué te dicen?
Bueno, ¿qué te puedo contar? Hablé con Bárbara enseguida, todavía estaba tan emocionada que la voz se le quebraba al hablar. Ahí me mandó algunas fotos también con su hijo, del hijo de ella, con su hijo también, que es el nieto de ella, que es un bebé lindísimo, que ha crecido y ha visto estos primeros meses de su vida lejos de su padre, pero que ahora por un tiempo, bueno, va a poder, ojalá que sea para siempre, pero bueno, desde el punto de vista legal será por un tiempo hasta que se haga el juicio. Bárbara estaba muy emocionada, como siempre ella, muy agradecida a todas las personas que le han ayudado a compartir sus desgracias, ¿no? Porque ella siempre, su vida se convirtió en un calvario desde que su hijo está preso, ¿no?
Desde que fue arrestado Luz, ella ha venido insistiendo en que le otorgaran, pues, si no la excarcelación o la libertad definitiva, al menos un cambio de medida cautelar, y lo ha logrado, Bárbara.
Exacto, porque es un niño. Esto es una para mí, ¿no?, un mensaje a las familias que hoy están pasando por esta situación, porque si bien es cierto que esto es momentáneo, es una manera de mandar un mensaje de que la presión en las redes, denunciando todas las injusticias, tiene un resultado a la larga. y es un resultado que forma parte de ese trabajo que se hace desde la sociedad civil y el activismo. Cuando soltaron a Andy, que ayer caminaba con su familia por las calles de Villa Clara, se veía la alegría de la gente que lo conoce en el barrio, cómo lo saludaba, cómo lo abrazaba, la emoción que tenía. Y eso también es resultado de la presión que hizo su familia, que con mucho valor, mucha insistencia y mucha inteligencia también han logrado ir denunciando cada cosa que ha pasado con el caso de esta familia. Y por eso creo que es importante desde ese punto de vista señalarlo, ¿no? Que es un mensaje para que las familias, por favor, denuncien las injusticias y no se caigan ante las presiones de la seguridad del Estado.
Me uno a eso final, Michelle.
No, permíteme decir de la noticia anterior que Raúl Rivero en el año 2003 obtuvo el premio de periodismo del mundo. Estaba en la cárcel y no pudo recogerlo, y lo recogió cuando llegó a España en el 4. Y bueno, después recibió el premio Ortega y Gasset
ya estando en Madrid.
Del país. Bueno,
un partido es algo así dicho, con Raúl Rivero, que lo admiro tanto.
Sí, señor, me imagino, sí, igual que tu padre, Luz.
Lo que ha dicho Luz Escobar, esto último es lo más importante de todo, ¿no? Que se puede decir al respecto de lo que ha pasado con estos 11 jóvenes y sus familias. Y está en el hecho de que al final el que se queda callado atendiendo a la estrategia de la seguridad del Estado, ¿no? Si usted se calla, si usted no denuncia, si usted no habla con la prensa independiente o no atiende al exilio, vamos a resolver este problema. Pues el problema en realidad lo están intentando resolver las madres que le han dado el frente a la situación, que han denunciado, que han hablado con quien tengan que hablar y que han puesto sobre todo por delante el problema de la familia y de que son niños, jóvenes, adolescentes que no han cometido ningún delito y han defendido con fiereza, si se quiere, la posibilidad de que salgan. Sin dudas es una buena noticia para estas familias, pero un cambio insuficiente. No diría que insignificante, sino insuficiente, porque la realidad, como ya hemos visto, como le pasó a José Daniel Ferrer, como Marta Beatriz Roque, que todavía está bajo licencia extrapenal, son péndulos que siguen girando sobre las cabezas de estas personas que en cualquier momento pueden volver a la cárcel. Se ha cambiado la medida. La injusticia está todavía presente porque son jóvenes y niños que no han hecho absolutamente nada y que no han cometido ningún delito salvo expresarse libremente, y eso no, desde luego no es un delito. Y por último, lo que me resulta intolerable es que los que no han mencionado el problema de los niños presos en Cuba, de los menores de edad encarcelados por manifestarse, ese es el gran problema de este asunto, ahora salgan a expresarse sobre estas reducciones e intenten vender esto que está sucediendo como una medida de gracia del gobierno cubano, ni mucho menos. Lo que hay es que ponerlos en libertad completamente y dejar de penalizar el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en Cuba.
Vamos a hablar de la cumbre ahora. El gobierno del presidente Joe Biden no invitó a nadie del gobierno de Venezuela, es decir, Nicolás Maduro, ni del Ejecutivo de Nicaragua, a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. En una declaración ante un subcomité del Senado, Kevin O'Reilly, coordinador de la cumbre en Estados Unidos, dijo que dependerá de la Casa Blanca la decisión de si se invita a Cuba a la reunión de Los Ángeles, pero afirmó que sí se pidió a los activistas de la sociedad civil cubana que asistieran a este encuentro. El presidente de Cuba dijo en Twitter, última hora del miércoles, que bajo ninguna circunstancia iría a la cumbre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el viernes va a definir su asistencia a la cumbre que realizará Estados Unidos. Todo esto en medio de la polémica que se ha creado, ¿no?, por la presunta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. López Obrador insistió en que su asistencia depende de que inviten a todos al evento que está planeado del 6 al 10 de junio. Aunque Díaz-Canel expresó el miércoles que en ningún caso asistirá a la cita, López Obrador comentó que eso es otra cosa. Luz Escobar.
Bueno, desde que eso comenzó a rodar aquí en la televisión no ha parado el chanchullo, porque no se le puede llamar periodismo a lo que están haciendo. Entonces están como diciendo que Estados Unidos es un mal organizador de la cumbre, porque mira como todavía a estas alturas están definiendo cosas y no saben, y la cumbre ha fracasado y ahí no va a ir nadie. Es un espectáculo desagradable. Ya es conocido la actitud del gobierno cubano ante este tipo de situaciones, siempre es en modo perreta, como ellos reaccionan, es que si no me invitan de la manera en la que está previsto que se dé, yo no voy, porque, bueno, tú sabes, la dignidad de ellos está por arriba de cualquier otra cosa. Es lo que he podido ver aquí en la televisión, cuando han comentado eso, la periodista Cristina Escobar, en el noticiero le dedicó un comentario a esta situación y habló en términos bastante groseros, parecía una señora que estaba comentando eso en una cola del PAN, sin argumentos periodísticos ahí, todo el tiempo desde la pasión, era muy desagradable.
Luz, ¿no? ¿Pero se conoce algún miembro de la sociedad civil ya que tenga invitación? ¿Hay nombres?
Yo no conozco a nadie que haya hecho público eso todavía. Lo que se sabe es este tipo de situaciones de la negativa puntual que hay con estos gobiernos, pero de los que están invitados no conozco absolutamente nada todavía. Ajá. Yo lo que veo es que están armando como un pequeño show López Obrador por allá, sabrá cómo terminará esa película, probablemente hasta vaya. Él ha demostrado que es una persona que no tiene absolutamente ningún pudor para hacer el ridículo.
Hablando de López Obrador, Michelle, hay otra declaración de él que dice, el que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie, dijo ANLU. ¿Qué te parece?
Aquí el problema es que este señor se ha desinvitado de una cumbre a la que nadie lo había invitado. Díaz-Canel dice que bajo ningún concepto va a asistir a esa cumbre, cuando en realidad ni siquiera bajo la fórmula que estaría buscando el gobierno de Estados Unidos para que hubiese un representante observador del gobierno cubano, en ningún caso, repitiendo la frase de Díaz-Canel, que la vi en el noticiero de televisión anoche, en ningún caso estaba previsto que el gobernante de la República de Cuba fuera la persona designada para representar al país en esa cumbre, sino se estaban estudiando otras fórmulas que ni siquiera contemplaban la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, es decir, una fórmula con un representante todavía menor, que a mí me parece un disparate si se llega a hacer, pero en ningún caso el señor Díaz-Canel ha estado invitado ni se ha barajado la posibilidad de que asista. Esto, de todas formas, no hay quien lo entienda, José Luis Luz, porque volvemos a la lógica de que se diferencia lo que pasa en Cuba de lo que sucede en Venezuela y Nicaragua, uh-huh. Como si la cuestión de Venezuela y Nicaragua fuera peor o causa de lo que sucede en Cuba y a Cuba se saca de ese grupo y se intenta buscar una solución, este representante, digamos, menor del régimen para que estuviera presente como observador, cuando en realidad esto no se entiende, porque Cuba es el problema, Cuba es la causa de la existencia de una Nicaragua y de una Venezuela en estas condiciones. Por lo tanto, no hay que tener diferencias con el régimen cubano y, mientras tanto, endurecer la política hacia Venezuela y Nicaragua. Ese es un problema que no solamente es de la política exterior de Estados Unidos, sino de muchos otros países que sí tienen sanciones contra Venezuela y contra Nicaragua, pero a Cuba la sacan del potaje, como se dice popularmente, claro. Y intentan pasarle la mano a los gobernantes cubanos, cuando en realidad si se soluciona Cuba, entonces es que habrá probablemente una solución para Venezuela y para Nicaragua.
Mientras lo de Cuba está pendiente, yo creo, no sé qué opina brevemente Luz de esto allá en Cuba, que cuando Díaz-Canel se entera que Maduro y Ortega no son invitados, pues él se adelanta y responde, a mí, aunque me inviten, no voy. Yo pienso que por ahí vinieron las cosas, Luz.
Sí, es muy probable. Recordemos que esta persona es absolutamente imprudente en esa red social, igual que su esposa. Están todo el tiempo en un tono que ni siquiera se acerca a lo que debe ser el tono de un presidente, de una persona que gobierna un país. De todas formas, ya sabemos que él no gobierna absolutamente nada, que él es el tirano que han puesto ahí a dedo. O sea, un caso lo eligió porque le pareció que era el cuadro perfecto y ahí está cumpliendo órdenes.
Sí, señor. Bueno, la última nota. Dijera un locutor acá en Miami, atención Cuba, atención, España ha reanudado la concesión de visas a Schengen para ciudadanos cubanos 2 años después de su interrupción por la pandemia. Según el Consulado General de España en La Habana, pueden viajar a España las personas provistas de un certificado de vacunación contra el COVID-19, un certificado de recuperación o un test negativo. Voy contigo, Michelle, la nota es tuya desde allá, desde Madrid.
Pues al fin, España ha decidido reanudar lo que es el turismo, las visitas familiares, de negocios, porque hasta el momento estaban solo a nivel de casos autorizados, casos humanitarios y algunos artistas y deportistas que sí podían entrar. Esto ha ocasionado, desde luego, una avalancha de peticiones, un colapso del sistema de las primeras citas que se comenzaron a dar en Internet, porque es el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad cubana, ¿no? Es la otra puerta, la otra pequeña puerta que tiene un sinnúmero de dificultades porque depende de que España de los visados correspondientes para poder salir de visita, pero es una nueva puerta que se abre y que los ciudadanos cubanos quieren explorar en su afán de escaparse para cualquier lugar del mundo. Es decir, forma parte de un todo. Lo lógico era que ya esto se restableciera para que las visitas familiares entre ambos países se pudieran restablecer. No tenía mucho sentido, ¿no? Que recibiendo turismo del mundo entero todavía los cubanos, hay algunas incógnitas, por ejemplo, el certificado de vacunación. Las vacunas cubanas no son reconocidas todavía ni por la Unión Europea ni por la Organización Mundial de la Salud. Y eso reduce las posibilidades y las deja a un test antes del viaje o a un certificado de recuperación, que yo ni siquiera sé si las autoridades cubanas lo están expidiendo para que las personas al arribar a España puedan presentar en frontera algunos de estos documentos. El test, me imagino que sí, que estará a disposición de las personas, no sé si pagándolo, pero para que puedan viajar. Lo cierto es que hay una revolución, no solamente en los visados de turismo, sino también en los de estudios. Cientos y cientos de cubanos están aplicando en escuelas, que son además bastante caras en España para estudiar. Están también en procesos de reunificación familiar y ahora se retoman los visados de turismo. El último que apaga la luz del morro, se diría, ¿no?
Bueno,
Porque realmente la situación es grave con la necesidad que tiene la gente de
claro
escapar
que
del país.
sí. Michelle, en la nota tú especificas que la sede consular informó a través de Twitter que los turnos se abren cada día, pero existe una alta demanda y la capacidad es limitada. A pesar del cierre por el coronavirus, 1.106 cubanos solicitaron asilo político en España en 2021, 1.531 en 2020, según datos oficiales. Me imagino que la noticia corre rápidamente en Cuba y la gente dispuesta a anotarse luz.
Seguro, eso ya es como la pólvora, ¿no? Muchas personas estaban esperando, ansiosos, una noticia como esta. Yo, sin temor a equivocarme, te digo que prácticamente así, el 100% de las personas que están haciendo esto, su objetivo final es salir de Cuba. O sea, ya cada vez se reduce más esa posibilidad del cubano que invierte en un viaje de placer, en un viaje para salir a pasear con su familia. La necesidad ha llegado a un punto en el que las personas, cuando logran una situación como esta, que es una visa, lo que están proyectando es emigrar. En cuanto a lo que decía Michelle, sí, cierto. O sea, yo no sé todavía en qué punto va a quedar lo de las vacunas, pero el PCR sí, con previo pago, se puede obtener en algunos puntos del país.
Interesante. Bueno, finalmente, las organizaciones pro derechos humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, le están pidiendo al gobierno cubano que libere de inmediato y sin condiciones a los artistas Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, que serán juzgados el 30 y el 31 de mayo. Ojalá que el gobierno cubano escuche. Luz Escobar, muchísimas gracias. Otra vez felicidades de nuestra parte.
Gracias.
Michelle Suárez también, gracias allá en España. Y a ustedes, hasta aquí La Tertulia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuatro 4:30, ahora titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 5. Cubanos se muestran desesperados por los constantes apagones en la isla, que se ha convertido en tema de todos los días. Estados Unidos invita a representantes de la sociedad civil cubana a la Cumbre de las Américas. Washington confirma que no invitará a los gobiernos de Nicolás Maduro ni Daniel Ortega a este evento en Los Ángeles. Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen llamado conjunto a varios países del mundo para monitorear el juicio contra los artistas presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. También el presidente Joe Biden y su esposa visitarán el domingo la localidad de Uvalde, en Texas, escenario del mortal tiroteo en una escuela primaria allá en El Paso. Más a las 5 en el Noticiero Estelar.
Estás escuchando las noticias como son.
Saludos, aquí estamos en tema a fondo en las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, el próximo 2 de octubre, Brasil celebrará elecciones presidenciales de gobernadores, también miembros del Congreso, entre otros cargos. El presidente Jair Bolsonaro buscará la reelección y el expresidente Lula da Silva intentará volver al poder. De esto vamos a hablar a continuación con el profesor y analista político Jorge Hernández Fonseca, a quien saludo y le doy ya la bienvenida. Profesor, ¿cómo se encuentra el panorama electoral faltando pocos meses? Esto del 2022 va rapidísimo, como se dice, no lo para nadie, y octubre está al doblar de la esquina.
Sí, señor, va rapidísimo. Bueno, en abril, como tú sabes, hay dos vueltas electorales. La primera es el primer domingo de octubre y la segunda es el último domingo de octubre. Este año creo que el primer domingo cae día 2 o 3 de octubre y el último el día 30 de octubre. Y por el camino que van las encuestas electorales, que inicialmente Lula acariciaba la posibilidad de ganar en primer turno, es ya casi seguro, José Luis, que haya una segunda vuelta electoral a finales de octubre.
¿Cómo evalúan los brasileños el desempeño del trabajo que ha realizado Bolsonaro?
Bueno, es una situación compleja porque Bolsonaro le tocó el periodo de la pandemia. Ya sabes, José Luis, cualquier gobernante en el periodo de la pandemia no la pasó muy bien. Y específicamente en el caso de Bolsonaro, él es una persona que no tiene capacidad política para algunos aspectos y en el periodo de la pandemia azuzó varias polémicas con relación a las vacunas, dijo que no se vacunaba, no quería ponerse el tapabocas, en fin, eso dio pie para que tanto la prensa como los partidos opositores hicieran pan de su trigo, y que Bolsonaro es un hombre que, como sabemos, es de procedencia militar, era capitán del ejército, no es una persona con una formación y una cultura sólida, y un poco parecido a Donald Trump, no en lo de la cultura sólida, sino en las contestas que muchas veces da, poco política. Él es prácticamente campeón. Todo eso hicieron que precisamente los logros de su gobierno, que en realidad han sido bastante en el sentido de que Bolsonaro ha terminado muchas obras que se comenzaron en los periodos de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, y ha terminado muchas obras, y es, pudiéramos decir, un paladín, una persona que no se le puede señalar desde el punto de vista de la corrupción, que es un mal endémico de los gobiernos de Brasil y que fue un problema muy serio en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, José Luis.
Fonseca, la pandemia, como usted dice, ¿no?, ha golpeado a Brasil, pero también al resto del planeta. Es una crisis que ha venido y sigue todavía repercutiendo en casi todas o todas las economías del mundo. En este punto, Bolsonaro también ha tomado medidas para intentar reforzar la actividad económica frente al impacto que ha tenido la COVID-19. La gestión económica, ¿cómo evaluarla? Realmente es un hombre que ha tratado, ¿no?, y trata de encaminar en su país la economía.
Efectivamente, inclusive aprovechó la situación adversa para todo el mundo de la guerra esta que los rusos, o Putin específicamente, le ha declarado a Ucrania. Brasil es un país que tiene una agricultura bien desarrollada. Brasil es un país cuya agricultura tiene tecnología y usa tecnología en el campo, y ha podido aprovechar y ha aprovechado muy bien esta situación de déficit de granos en el mundo, producto de que los rusos han incautado los granos ucranianos y que Rusia se ha visto también debilitada en la exportación. También aprovechó que este año hubo una cosecha específicamente, prácticamente récord en Brasil, y entonces eso ha levantado no solamente la economía, como también la percepción que tiene la población de la política de Bolsonaro en la economía, José Luis.
Viajó precisamente, recuerda usted y nuestros oyentes también, Bolsonaro, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo hizo y le dio el respaldo a Putin. En el escenario de la diplomacia internacional, a modo general, ¿la evaluación que hace usted del trabajo de Bolsonaro, cómo sería?
No, es neutral. Bolsonaro no se ha caracterizado por darle mucha importancia a las relaciones internacionales, como sí se preocupó mucho Lula. Inclusive ha viajado muy poco a algunos países. Antes de que hubiera el cambio de gobierno en Estados Unidos, Bolsonaro desarrolló excelentes relaciones con el presidente Trump y fue uno de los pocos países que Bolsonaro visitó en esa época. Trump lo recibió y establecieron relaciones iniciales. Claro, fue prácticamente cuando ya Trump estaba en la última etapa de su administración. Las relaciones exteriores de Brasil no se pueden calificar como malas, tampoco como buenas. Ya te digo, Bolsonaro no le dio mucha importancia. Inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores sufrió varios cambios de ministro, producto precisamente de la indefinición con estas relaciones exteriores, José Luis.
Salta a la vista la cercanía de él con Putin. ¿Por qué, profesor Fonseca?
Bueno, sabe que en la arena internacional hoy en día hay una división de países llamados nacionalistas o países patriotas que pelean por encima de todos los valores nacionales. Era el caso de Trump, era o es el caso de Putin y es el caso de Bolsonaro. Otros países que pregonan el multiculturalismo, normalmente son países que pregonan más bien los valores o aprecian mucho más los valores internacionales. Y en ese sentido, un poco Bolsonaro y Putin se sentían de alguna manera relacionados, igual que lo estuvo Trump con Putin. Sin embargo, esta visita de Bolsonaro a Putin se produjo en el momento en que todavía no había estallado la guerra y se pensaba que una guerra podría afectar la exportación de fertilizantes de Rusia a Brasil. Rusia es uno de los principales productores internacionales de fertilizantes. Como te dije, la agricultura brasileña tiene mucha tecnología y usa mucho fertilizante. La mayoría son importados desde Rusia, inclusive algunos desde la propia Ucrania, y el viaje de Bolsonaro fue para intentar garantizar que la exportación de esos fertilizantes se diera. No cabe duda que fue un error político esa visita, independientemente de que pudo garantizar la importación de fertilizantes, porque Bolsonaro enfrenta el haber apoyado a Putin en una indefendible guerra contra un país menor, vecino, amigo, y eso desde luego en la arena internacional le resta mucho prestigio, José Luis.
Sobre todo eso, y en este punto, profesor, Bolsonaro apoya a Putin por el nacionalismo, pero coincide también el apoyo en este caso de Lula da Silva a Putin porque considera a Rusia un país aliado, sobre todo en la cuestión geopolítica hacia la izquierda latinoamericana. Qué interesante el panorama, ¿verdad?
Interesantísimo. Fíjate, tú has tocado un punto que en Brasil hay hoy en día una polarización extraordinaria, Bolsonaro, Lula. Sin embargo, ambos coinciden en el apoyo a un presidente o a un jefe de Estado deplorable, como lo es Putin, el haber organizado una guerra contra un país menor sin ningún argumento, sin que ese país se haya manifestado en contra de Rusia, le resta muchos puntos en la arena internacional. Ahí tienes a Lula culpando también a Zelensky, el presidente ucraniano, de la guerra. No me imagino con cuáles argumentos. Y tienes a Bolsonaro, que nada más y nada menos que voló a Moscú a abrazarse con Putin. Acuérdate que Putin le ha puesto una mesa aquella ridícula, gigantesca, de larga, al presidente de Francia cada vez que lo visitaba. Sin embargo, con Bolsonaro fue muy estrecha esa relación y fotos muy cercanas, José Luis.
Sin duda. Estamos conversando con el profesor y analista político Jorge Hernández Fonseca, como escuchan, hablando de Brasil en este programa. Profesor, ¿qué dicen las encuestas de Lula da Silva?
Bueno, sabe que las encuestas comenzaron prácticamente previendo que Lula da Silva podría hasta ganar en la primera vuelta. Se sabe que en Brasil todos los analistas políticos brasileños lo saben. La izquierda siempre tiene un tercio del electorado a nivel nacional, alrededor de un 30-35% de preferencia de voto. Cualquier persona que sea postulada por la izquierda brasileña para presidente, a nivel regional son distintas las valoraciones, pero a nivel global de todo el país, que tiene 220 millones de habitantes y tiene 25 estados y un distrito federal, a nivel global la izquierda disfruta de un tercio del electorado. Lula arrancó, por ejemplo, en diciembre del año pasado, que todavía no había mucho foco electoral, con encuestas que le daban más de 40-45% de intención de voto. Y mientras Bolsonaro se mantenía un poco encima de los 20%, una diferencia muy grande. En este momento, José Luis, ya hay empate técnico, por ejemplo, en San Pablo, que favorece, en San Pablo favorece a Lula, y empate técnico en Río de Janeiro, que favorece a Bolsonaro. Ya las encuestas de opinión están nivelándose y ya es un hecho de que va a haber un segundo turno electoral a finales de octubre.
¿Por qué crece el apoyo dentro de la población brasileña, si bien todos sabemos, ¿no?, los escándalos políticos que ha tenido Lula da Silva y ahora se lanza a buscar la presidencia nuevamente?
Hay dos factores que los analistas brasileños consideran. El primer factor es que Bolsonaro ha hecho una relación muy estática con la prensa. Ningún periódico, ningún medio televisivo, ningún grupo de radio y televisión apoya a Bolsonaro. No solamente lo apoya, sino que están en plena guerra con él. Entonces, todas estas empresas de opinión, lógicamente, pertenecen a alguno de esos grupos electorales. Por ejemplo, la mayor empresa de Brasil en estos medios de prensa, radio y televisión, que es la Red Globo, es enemiga total de Bolsonaro. Entonces, es un factor importante porque la mayoría de las veces la propaganda que tú ves en las noticias, lejos de ser noticias, digamos, imparciales, son muy parcializadas, tú lo notas. Eso por un lado. Por otro lado, Bolsonaro tiene una disputa seria con el Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Brasil se compone de 11 miembros, de los cuales hay 7 de ellos que fueron nombrados o por Lula o por Dilma Rousseff, que son personas que de alguna manera tienen un bias ideológico izquierdista. Entonces ha habido también roces muy fuertes con el Tribunal Supremo, sobre todo cuando decidió liberar a Lula de la cárcel. Porque hay que decir lo siguiente para que nuestros oyentes sepan. El Tribunal Supremo libera a Lula de la cárcel no porque lo considera inocente o porque desestima los cargos que hay contra él. el Tribunal Supremo lo que hizo fue un ardid de considerar que el tribunal que juzgó a Lula es un tribunal federal, como manda la ley, pero no de Brasilia, que es la capital, sino de Curitiba, que es la capital de un estado, no tenía competencia legal para juzgar a un expresidente. Se supone que el expresidente tenga, para que se le haga un juicio por cualquier tipo de acusación, un tribunal específico para juzgarlo, cualquier expresidente de cualquier país. Y en ese caso, el Tribunal Supremo desestimó los juicios que se le hicieron a Lula en Curitiba por el juez Sergio Moro, que, repito, era un juez federal, tenía competencia para juzgar delitos federales, pero que el Tribunal Supremo en este momento falló que a un expresidente ningún tribunal de ningún estado, aunque fuera federal, podía juzgarlo, sino un tribunal del estado de Brasilia. Es un distrito federal, que es la capital del país. Por eso Lula salió libre. No porque sea inocente de los cargos, porque yo estaba en Brasil cuando se le hicieron los juicios a Lula, se le hicieron 4 juicios que fueron, bueno, muy publicitados todos los argumentos, inclusive las propias empresas constructoras que corrompieron a Lula, precisamente ofreciéndole un apartamento en determinado lugar o un sitio, allá le llaman sitio, a una pequeña finquita de recreo que le dieron a Lula precisamente a cambio de contratos enormes que se hicieron con las constructoras. En ese caso se sabe, por ejemplo, que la constructora Odebrecht no solo en Brasil utilizó ese mecanismo que el PT creó y que Lula creó para corromper a esas empresas constructoras, sino que se lo distribuyó a varios países de América Latina donde han habido muchas condenas precisamente repitiendo el mismo tipo de corrupción, José Luis.
Claro, profesor Fonseca, hablando de este panorama electoral, una tercera opción, o como se dice, ¿no?, una tercera vía, era el exgobernador de Sao Paulo, el señor Doria, João Doria, que ha renunciado, por cierto, a la carrera electoral. Muchos pensaron que atraería los votos, de acuerdo a lo que indican los analistas, votos del centro y también las personas desencantadas con la polarización. Pero nada, el hombre dice que no va a correr y renunció a la carrera electoral. ¿Hubiera sido una buena alternativa, piensa usted?
En realidad, Doria no es una persona, no es una personalidad de destaque nacional, José Luis. Él es gobernador de San Pablo, ha hecho un buen trabajo, pero el partido que lo apoya, que es el mismo partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, se ha dividido mucho y se ha reducido, y la influencia de ese partido es prácticamente insignificante. Muchas líderes de ese partido han ido a dar a otros partidos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, había dos contrincantes, además de Doria, como tercera opción para eliminar esa polarización Lula-Bolsonaro. Uno es el propio juez Sergio Moro, que se lanzó a la carrera electoral a la presidencia y tenía intenciones de voto razonables. Estaba más o menos por ahí como en el tercer lugar, Sergio Moro. El otro, y Sergio Moro, digamos, copaba los sectores del centro y de la derecha. Había otro, tercera vía también, Ciro Gómez, que había sido gobernador del estado de Ceará en el nordeste brasileño. Fue ministro de Economía de Fernando Henrique cuando hizo el Plano Real, muy exitoso. Y Ciro Gómez también era un hombre de destaque en la política nacional. Estos dos nombres tienen más destaque que Doria. En realidad, Doria él nunca salió, sobrepasó el 5% de las intenciones de voto. Iba sin prácticamente apoyo partidario a una carrera electoral donde había una polarización grande y donde la tercera vía tenía estos dos representantes. Hay que decir que Sergio Moro también salió de la corrida electoral por circunstancias asociadas a que vio que no podía romper la polarización con la política de la tercera vía. Todavía queda Ciro Gómez, pero ya Ciro Gómez prácticamente, claro, ve que no tiene posibilidades ninguna ni en la primera y mucho menos en la segunda vuelta electoral, José Luis.
Ya que usted habla de Sergio Moro, este juez federal, pues nada, le ha dado curso ahora un juez brasileño a la denuncia que ha hecho el Partido de los Trabajadores, supuestamente porque Moro manipuló a la mayoría de la empresa brasileña Petrobras para usarla como instrumento de sus intereses personales, de acuerdo a la información que sale desde Brasil. Habrá que ver qué sucede con él. Profesor, un poco el panorama político latinoamericano, ¿qué evaluación le hace usted? Vamos a pasar ya ahora, terminando el programa, ¿algún país que usted quiera abordar?
No, yo creo que en el panorama latinoamericano lo que se ve es un nuevo avance de la izquierda. Ya la izquierda latinoamericana había copado una cantidad de países grandes. Hubo una disminución sustancial, más en este momento con la elección de Boric en Chile, de Xiomara Castro en Honduras, la probable elección está en primer lugar en Colombia, de Petro, por ejemplo, la presidencia de México, de López Obrador. Y como hemos visto, Lula al frente de las encuestas en Brasil, pienso que hay una especie de retomada de la izquierda. Habría que ver si es la izquierda carnívora que representan Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por ejemplo, por las declaraciones pre-toma de posesión en Chile, de Boric, y su andar en estos primeros meses, que no ha sido muy bueno, porque una cosa es estar en la oposición y decir cómo son las cosas, y otra cosa es darle la bola para lanzar, que es lo que tiene que hacer ya como presidente. Ha disminuido mucho sus encuestas, pero bueno, sus declaraciones con respecto a la izquierda carnívora de Venezuela, Cuba y Nicaragua son totalmente terminantes de que él no va a ser partícipe de reírle la gracia a ninguno de esos tres dictadores en América Latina.
¿Pero qué avanza esa izquierda, profesor? ¿Qué factores inciden?
Hay factores que sería muy interesante analizar. Yo creo que principalmente los gobiernos de centro-derecha, de centro-izquierda, no han sabido manejar la situación. Uno, desde el punto de vista político. Dos, la pandemia que duró dos años y medio, ha afectado a todo el que estaba en el poder, como analizamos cuando vimos lo que le sucedió a Bolsonaro, lo que le sucedió a Trump aquí, lo que le ha sucedido a todo el que estaba en el poder. Y en tercer lugar, porque la izquierda latinoamericana es una izquierda que se sacrifica, tiene determinados motores impulsores, tanto económicos como ideológicos, en Cuba y en Venezuela, en Nicaragua no tanto, y eso la hace que vaya a las carreras electorales. Estoy casi seguro, bueno, no tengo información directa, que por ejemplo Petro ha sufrido una inyección muy fuerte de recursos, tanto ideológico como monetario, por parte de esa izquierda internacional que representa, porque Cuba no le da comida a su pueblo, pero tiene dinero para darle dinero a Petro. Acuérdate que el año 2020 los principales países de América Latina fueron sometidos a depredaciones terribles que comenzaron en Ecuador, después pasaron a Colombia y finalmente pasaron a Chile, donde depredaron dos estaciones de metro nuevas. Todo eso con gobernantes de centro derecha o de centro izquierda le dio a la izquierda un poder de convocatoria, pienso yo, que es lo que está recogiendo los réditos ahora. El propio Boric, que es el actual presidente de Chile, electo sin lugar a duda por la mayoría popular, sin embargo, las encuestas dan de opinión que hay un rechazo total a su gobierno, siendo Boric uno de los dirigentes estudiantiles que organizaron las depredaciones de 2020, producto de las cuales probablemente el rédito principal es haber sido electo presidente ahora. Ahora es que él tiene que hacer lo que le reclamaba al presidente anterior cuando dirigió parcialmente las depredaciones contra todo lo público allá en Chile. Pero bueno, es parte del asunto. Es un asunto complejo porque no hay, por ejemplo, el presidente Duque en Colombia es un hombre formado, un economista, con experiencia de trabajar en instituciones internacionales de economía. Se pensó que se podía hacer un buen gobierno en Colombia y sin embargo está dejando el gobierno por la puerta trasera, totalmente impopular, y probablemente haya que entregarle la presidencia a Petro. Ahora en Colombia ha sucedido un fenómeno, hay un tercer candidato que ahora está surgiendo, Hernández, que prácticamente le está quitando relevancia al que competía con Petro, que es Kiko Gutiérrez.
Profesor, sí. Perdóneme, pero hay un punto acá que usted no ha tocado, ya casi terminando el tiempo de programa. Yo pienso que los gobiernos de izquierda utilizan muy bien la pobreza social para avanzar su ideología, y eso se pone de manifiesto al menos en muchos países latinoamericanos.
Tienes total razón. Un ejemplo de eso, yo me acuerdo cuando Lula fue electo en Brasil, yo estaba en Brasil en el primer mandato, cuando él tomó posesión, en el discurso de toma de posesión, él dijo, yo me sentiría feliz al final de mi gobierno si ningún brasileño se pudiera ir a la cama, acostarse sin comer. Fue una frase importante que él dijo en ese discurso. Estuvo 8 años en Brasil y al salir del gobierno había miles de brasileños en la mayor pobreza, porque el gobierno de él se convirtió en una robadera, tal como se demostró en los juicios que le hicieron. Porque la justificación que daba el PT para esa robadera era que nadie se llevaba el dinero apropiado para su casa, sino que era un dinero que ellos lo dedicaban al partido para mantenerse eternamente en el poder a partir de esa corrupción y de ese dinero. Imagínate a dónde llegó el nivel del PT. Y eso les va a pesar ahora. Ellos piensan que Lula da Silva le va a ser fácil ganar. Yo pienso que no le va a ser fácil ganar. Yo no puedo decir que Bolsonaro va a ganar, porque Bolsonaro ha hecho un gobierno con muchos problemas, entre ellos el de la pandemia, indiscutiblemente. Pero es que Brasil sabe perfectamente que el PT de Lula da Silva en el poder significa volver al... Porque, repito, todos los juicios que hizo Sergio Moro fueron públicos. Se demostraron, todos los argumentos fueron terribles en aquella famosa Lavallato, que fue como se llamó el impulso que dio Sergio Moro a hacer juicio, no solamente a la izquierda. Sergio Moro, hay que decir que condenó a muchos personajes tradicionales de la derecha brasileña que están actualmente en la cárcel, igual que estuvo Lula, José Luis.
Muy bien, profesor, gracias por habernos ayudado a entender un poco más la realidad de Brasil y también de Latinoamérica.
Ok, José Luis, gracias a ti por convidarme. Ha sido un placer hablar contigo sobre Brasil, mi segunda patria.
Sí, señor. Pues conversábamos con el profesor y analista político Jorge Hernández Fonseca. Así ponemos punto final a Tema Fondo en las noticias como son.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.